alza la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
¿Todo bien?
El sol, el lunes, vueltos a lo cotidiano, todo bien, todo bien.
Bueno, nos vamos a meter, como hacemos todos los lunes, en faena para hablar de asuntos medioambientales, de noticias buenas, a veces no tan buenas, a veces rematadamente malas. Pero lo primero que quiero que hagan es que abran su agenda por la página del día 27 de marzo, que es sábado, porque ese día, Jesús, volvéis a organizar en WWF la Hora del Planeta.
Así es, buena memoria. Buena memoria. Todos los que nos siguen recordarán que el año pasado, pues la verdad es que tuvo mucho eco. La verdad es que fue todo un éxito. 4.159 ciudades, 88 países. En todas, entre las 8 y las 9 en aquella ocasión. Este año es 8 y media y 9 y media. Pero el año pasado, entre las 8 y las 9... se apagaron, incluso en España, pues recordaremos edificios tan emblemáticos.
Sí, la Puerta de Alcalá, yo recuerdo que se apagó,
Alcalá,
me parece.
El edificio de Telefónica, también el patronato de juez, en fin, la verdad es que tuvo mucho seguimiento y este año pues pretendemos que siga siendo, si cabe, con más convencimiento. No digo que con por lo menos el mismo éxito, intentar repetirlo, y ojalá y podamos superarlo, pero sobre todo con el convencimiento de que es algo que nos toca a todos, que todos formamos parte del problema y todos podemos formar parte también de la solución. Ese es un poco el mensaje que el año pasado empezamos a difundir y que este año queremos que termine de hacer mella. Este año nos hemos puesto como objetivo llegar a 1.000.000.000 de personas en 6.000 ciudades. Y yo sinceramente creo que con el éxito del año pasado y con la comunicación que ya está habiendo y la implicación que está habiendo incluso Pocoyo, que se ha decidido también a ayudarnos en la divulgación a los más pequeños, yo creo que intentaremos y que conseguiremos llegar a esas cifras.
Bueno, pues a ver si es verdad, porque esto es algo para gobiernos y administraciones o también los ciudadanos podemos, no lo sé, apagar las luces de nuestra casa o algo así, en esta hora del planeta.
Por supuesto, aparte de que como empresas también hay una, desde la web de www.es, se puede acceder a cómo suscribir algún tipo de compromiso. El año pasado recordarás que desde páginas amigas y socias vuestras, por así decirlo, tanto Prisa, El País, como 40 principales, algunos famosos pues hacían su llamamiento y en la web podías ver a qué se comprometía tal y cual famoso. También se empezaron a apuntar empresas pues en las que ofrecían, pues vamos a pagar, no solamente vamos a pagar la luz esa hora por el planeta en acto simbólico, sino que además pues vamos a hacer videoconferencias en lugar de desplazar a los ejecutivos a reuniones internacionales, o vamos a comprar un coche eléctrico para tal función en lugar de un coche de vehículo a motor. Es decir, se adquirían compromisos claros que se firmaban, por así decirlo, en esa web. Este año esa iniciativa va a continuar y cada persona pues puede inscribirse ahí y decir: yo me comprometo públicamente a que voy a, aparte de apagar eso, pues decir, voy a ir en autobús al trabajo, voy a ir en bicicleta a comprar el pan. Pequeños gestos, pequeños. No hay por qué cambiar totalmente de golpe nuestra forma de vida, nuestro modelo de vida. Pero recapacitando en que podemos hacer un gesto, eso ya es una reflexión importante que posiblemente nos abra la puerta a muchos más.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos en lo que se refiere a los individuos, pero que también lo hagan las administraciones, ya digo, que muchas veces son las primeras que tienen que dar ejemplo y en las que recae el peso de las decisiones importantes. Por cierto, mañana me parece que se reúnen aquí en Madrid, Jesús, representantes de la Comisión Europea. Entre otras cosas, lo que van a hacer es formalizar el lanzamiento de casi 40 nuevos proyectos medioambientales. Van a costar unos 67 millones de euros los financia el programa Life Más, y un programa de la Unión Europea. Háblanos de algunos de estos proyectos, Jesús, porque la verdad es que son muy interesantes.
Hombre, la verdad es que así es. Hay que recordar que el programa Life viene siendo conocido en nuestra península desde el año 92. Esto ha financiado ya más de 400 proyectos en España. Ha sido, por ejemplo, pues el partícipe de algunos y continuados proyectos en la recuperación del Águila Imperial. También el buitre lonado se ha beneficiado, el oso pardo, el lince ibérico. Sobre todo ha permanecido en el tiempo, se ha consolidado a la hora de arrancar, por ejemplo, proyectos de conservación en Res Natura 2000. Bueno, la verdad es que sería largo y amplio. Lo que sí va a permitir este año, por centrarnos en el año 2000, es que va a seguir apostando por recuperar espacios naturales, especies banderas de la península, como el lince ibérico. Va a seguir trabajándose también el buitre negro. Proyecto de hábitat lince abutre, que lo que se pretende es garantizar especies esteparias en zonas pues como en el sureste de Madrid. Las zonas esteparias están en serio retroceso, todo el tema de grandes gallináceas como las abutardas, como los sisones, pues están viendo muy perseguidos por esas transformaciones en los hábitats, y este tipo de subvenciones pues va a permitir compatibilizar el seguir aprovechando económicamente aspectos de agricultura y de ámbito rural con la conservación de espacios y de especies emblemáticos para toda la Unión Europea, pero en especial para España. Por tanto, hay que aplaudir el que esos fondos sigan viniendo, pero sobre todo que se han presentado a un total de 600 proyectos, han salido 196. Bueno. Y de 196, 36, como bien decías al principio, son españoles, o sea que es un porcentaje importante. Claro que sí.
Bueno, a ver si esto también, porque fíjate, en tiempos de crisis es verdad, Jesús, que hay mucha gente que quiere y que cree que recortar de las diferentes partidas destinadas al medio ambiente es lo que hay que hacer, y no pensar en el medio ambiente, sino pensar tan solo en el negocio, que ya hemos comentado muchísimas veces aquí, que ese es un planteamiento totalmente ilógico, porque se puede ser respetuoso con el medio ambiente y tener una empresa rentable, y está muy bien que se mantengan estas partidas para estos programas que nos has contado. Oye, que me interesa sobre todo porque es un mar que ha sido, bueno, pues fundamental en la historia de la humanidad, que es el Mediterráneo, ese Mare Nostrum, que sufre muchísimo el calentamiento, y esto está causando el calentamiento del Mediterráneo, el declive de las praderas submarinas de Posidonia oceánica, Jesús.
Así es una planta marina, para que no se nos despiste nadie, no son algas. En muchas ocasiones cuando llegas al Mediterráneo a bañarte y ves una especie de cintas negruzcas que hay en la playa, decimos, uy, qué sucia está la playa. No, pues eso no es síntoma de suciedad, sino todo lo contrario, es síntoma de que esa playa goza de buena salud, porque estas plantas marinas son endémicas del Mediterráneo, forman pues praderas antiguamente extensísimas. Entre donde está el nivel del mar, precisamente, o sea, a la altura cero, y llega hasta 40 metros de profundidad, hasta donde llega la luz natural, porque siguen haciendo la fotosíntesis, por eso es un sumidero importantísimo también de CO2, pero sobre todo cumple una función, dos funciones muy importantes: una de cara económicamente al mantenimiento de las playas, porque frena la erosión del mar, y otra en cuanto también económicamente en cuanto a que sirve de burladero y de cobijo a los alevines de los peces que luego son explotados comercialmente en las zonas costeras. Es decir, que nos da cobijo y nos asegura el alimento también. Bueno, pues esta planta, que no alga, viene sufriendo desde el año 2002-2007 una decadencia acelerada. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué viene al tema de hoy, a la mirada del panda? Pues porque el calentamiento del mar Mediterráneo es algo que está siendo cada vez más palpable, y pensábamos que solamente la media de temperatura más elevada estaba afectando a la mortandad de estas praderas, de esta planta. Pero gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que viene desarrollando un trabajo en el archipiélago este de la Cabrera, en las Islas Baleares,
sí,
una zona, es parque nacional, por supuesto, es una zona muy aislada de presiones humanas y de cualquier tipo, con lo cual las mediciones que se hacen ahí se consideran bastante neutras, bastante de laboratorio, por así decirlo, pero del laboratorio abierto al mar y al mundo. Bueno, pues las mediciones que se vienen realizando desde el 2002 al 2007, por el CSIC, ya digo, no por ningún grupo ecologista, es que cada vez que aumenta la temperatura máxima, produce un daño en las praderas que luego ya no se recupera. Es decir, ya no solamente las temperaturas medias que vayan subiendo, sino que cuando viene un verano extremadamente caluroso, como en el caso del 2003, que contemplan estos datos, en el año 2003 llegó a ser, el agua marina superó los 28,5 grados, 2 grados por encima de la máxima. Bueno, pues eso ha producido una aceleración en la mortandad de estas plantas. Eso es un problema que está siendo constatado y que se ha hecho como una especie de tabla en la que se dice que por cada grado centígrado de incremento de temperatura se acelera la mortandad en torno a un 3% anual. Por tanto, es un dato suficientemente alarmante, porque eso a la parrilla o en guisos, pues desoban entre esas plantas y permite el que los alevines se escondan de sus predadores hasta que son suficientemente mayores como para buscarse la vida.
Uh-huh. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué os está molestando tanto, Jesús, a WWF y a otras asociaciones ecologistas la autovía Badajoz-Granada?
Hombre, pues la verdad es que me agrada la pregunta, como dirían los catalanes, traduciendo literalmente, porque la verdad es que el Ministerio de Fomento ha presentado una propuesta para remodelar un tramo de la carretera actual, es una carretera nacional, la N-432, en el que pretende desdoblarla y hacer el proyecto de autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Bueno, pues construir esta autovía con las actuales valoraciones de mano de obra, de trabajo, de materiales, tal cual está el proyecto planteado, pues la verdad es que consideramos que es no solamente un despilfarro, sino que con datos en la mano, pues construir una autovía cuando la actual carretera registra un tráfico menor de 10.000 vehículos día, que es lo que el propio Ministerio de Fomento considera mínimo necesario para justificar una construcción de una autovía, pues no entendemos que se vaya a producir unas obras que supondrían un gasto de entre 1.800 y 3.000 millones de euros para una carretera que a todas luces, a día de hoy, se considera infrautilizada. Es decir, hay otras prioridades. Estamos hablando de priorizar. Pues ¿por qué construir una autovía que posiblemente tenga algunas mejoras económicas para la zona, pero que, dado el frenazo económico que ha habido y que simplemente con unas mejoras menos importantes, simplemente unas mejoras de trazado, unas mejoras incluso con criterios ambientales para salvar zonas que ahora están algo más deprimidas y que puede estar suponiendo pasos y cruces de fauna que pueden poner en riesgo a los conductores, pues estamos de acuerdo en que se pueden producir mejoras de trazado, mejoras de seguridad, pero no necesariamente un gasto tan tremendo y tan impactante como es la construcción de una nueva autovía en un momento de serio retroceso económico, social y también de tráfico.
Y quiero terminar con una cosa, con una actividad que han puesto en marcha en Alcalá de Henares. Son unos programas de educación ambiental que lo que buscan es acercar a los ciudadanos el entorno natural de su localidad, que muchas veces no lo conocemos, ¿no? Y lo he dicho en muchas ocasiones en el programa. Parece que en Madrid solo son autovías, solo son polígonos, solo son edificios, pero también tenemos naturaleza aquí.
Sin lugar a dudas. Además, el proyecto está bien. Nosotros hemos hecho una vertiente doble, ¿no? Hemos dicho que está muy bien esto de hacer unos programas de visitar el programa Cerros, que le llaman, que en realidad es dar a conocer pues un paraje cercano a Alcalá de Henares, que en otros lugares pues hay otras actividades y hay otros centros. Es importante difundir los valores ambientales que rodean nuestros municipios, y es importante que los municipios se pongan de acuerdo en ir promocionando y habilitando pues actividades con gente experta que pueda ir contando los beneficios ambientales o la riqueza paisajística o de biodiversidad que albergan esos parajes, pero no quedarnos solo ahí, donde hoy se promueven cuatro actividades de salida. Lo importante sería generar un asociacionismo importante, es decir, crear un grupo que se dedique ya de forma espontánea a darle continuidad a eso. Claro. Y eso se consigue promoviendo voluntariado, que con muy poco gasto puede involucrar a muchas personas, y ahí sí que se hace una verdadera labor de sensibilidad, pero además se hace una verdadera labor de implicar a la sociedad en algo que no tiene por qué ser siempre la administración, sino que podemos ser los propios ciudadanos los que vayamos ofreciendo alternativas, uh-huh, implicándonos en la conservación a la vez que divulgando y esos valores ambientales.
Bueno, pues me ha gustado mucho, de verdad, este asunto de Alcalá de Henares, y a ver si todas nuestras localidades toman ejemplo y también ponemos en valor el patrimonio natural, que también lo tenemos en los municipios del sur de Madrid. Jesús, el lunes que viene, ¿tienes algo que hacer a esta hora, más o menos?
Si tengo algo que hacer, me dejo el bocadillo y yo no renuncio a este paseo por nada del mundo, claro que no.
Jesús, hasta el lunes, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.